12 de abril de 1948. En esta fecha inolvidable llegó a las puertas de Cartago el Ejército de Liberación Nacional, después de hacer desde Dota y Carrasú la marcha fantasma. Ya comenzaba a despuntar la victoria entre las nieblas de Cartago. Ya iba a rematar la obra gloriosa del Ejército de Liberación Nacional, dirigido y orientado por don Pepe Figueres. No habían fatigas, ni dolores, ni trabajos en este amanecer de triunfo. Don Pepe, el libertador, a la cabeza de ese ejército que era carne y espíritu de su propia vida, vio, el 12 de abril de 1948, después de las penalidades de una jornada durísima, el esperado rostro de la victoria. Un combatiente del Ejército de Liberación Nacional, protagonista de esta acción memorable, narrará las incidencias de la marcha fantasma. Después de pasadas las batallas más sangrientas de la guerra, la de las 36 horas del empalme y la de la consolidación definitiva de la Plaza San Isidro, las tropas del Ejército de Liberación Nacional, en los primeros días de abril de 1948, entraron en relativa calma. Ya el 8 de abril, las bolas comenzaban a rodar. Se hablaba de un gran ataque y todo el mundo esperaba impaciente que transcurrieran los próximos días. Yo estaba con las fuerzas acantonadas en el cuartel general Santa María de Dota. Debo decir que a pesar del estado de alerta en que pasábamos todos los minutos, en Santa María de Dota respirábamos el respeto y la paz que deseábamos para todo Costa Rica. Y el primer día iniciador de una de las gestas más heroicas fue el 8 de abril. 65 compañeros nuestros partían hacia rumbo desconocido en misión delicada y trascendental. Tanto nosotros los que quedábamos, como ellos los que más tarde fueron el famoso Batallón Caribe, no sabíamos más que una cosa. Que su misión era morir o vencer. A las 5:30 de la tarde, de nuestros pechos emocionados salió el himno nacional y de nuestros brazos el apretón a los amigos que comenzaban a decidir el futuro de Costa Rica. Un día más de espera. Parecía acercarse la hora señalada para algún acontecimiento grande. Y al día siguiente,
sin saber para dónde partíamos, sin saber cuál iba a ser nuestro destino, sin preguntar hacia dónde nos llevaban, sin pensar en que los corazones de nuestros padres sufrían allá lejos, sin pensar en que algunos iban a entregar su vida, solo pensando en que nada importaba con tal de entregar a aquellos que sufrían por nosotros una patria limpia, una patria sin humillaciones y con paz, llegamos a La Roca, una posición cercana a San Marcos de Tarrazú. Y allí pasamos todo el día y aviones enemigos estuvieron volando sobre los matorrales en que nos escondíamos los 600 del Ejército de Liberación Nacional. Y a las 4:30 de la tarde vino la primera recompensa a nuestras penalidades. ¡Cartago! Ese era nuestro objetivo. Esa era nuestra finalidad. Todos estábamos delirantes de alegría. Nadie pensó en lo que sabíamos nos aguardaba en los próximos días. ¡No! No había que pensar en lo que nos aguardaba si ello era penoso. Nadie tenía miedo. Nadie dudaba. Ya no se pensaba más que en derrotar, a como fuera lugar, aún a costa de todas las vidas, al que había escarnecido y al que había vilipendiado. Salimos, pues, de La Roca, en San Marcos de Tarrazú, a las 6 de la tarde del sábado 10 de abril. El principal peligro en esos momentos era el que fuéramos vistos. Mas, de un momento a otro, cuando apenas llevábamos unas cuantas varas de camino, una densa neblina protectoramente nos cubrió.
En esos momentos pensamos en la Virgen de los Ángeles. Y la marcha fantasma comenzó a lastimar nuestros cuerpos. Nadie debía fumar, nadie debía hablar, nadie debía rastrillar. Sin objetar nada, todas las órdenes disciplinadamente eran cumplidas. Aunque siempre, y principalmente en esa noche, todos estábamos optimistas, pensábamos en lo que nos esperaba en cualquier momento en la marcha fantasma. Pues claro que nadie dudaba del buen éxito de la empresa, y nadie dudaba, claro, que ya estábamos corriendo graves riesgos. Pero eso sí, en cada paso en la oscuridad, nos preguntábamos cuál sería la forma en que se iba a librar la máxima batalla. Como a las 8:30 de la noche, en una de las voces que se corrían a través de las 600 bocas preguntando novedades, vino una noticia desesperante. Estábamos en la parte más peligrosa de la jornada. Nos rodeaban los mariachis que el gobierno tenía en la lucha, y la voz trajo la noticia de que los pelotones correspondientes a la artillería pesada no seguían al grueso del ejército. Es decir, que no podíamos seguir, pues como es de suponer, eran factor decisivo en cualquier batalla. Había que ir a buscarlos. Había que detener la marcha y esperar a que fueran buscados en los trillos cercanos. ¿Y quién podría ir? ¿Quién podría conocer esas regiones en la oscuridad, sin poder encender un foco y sin peligro a perderse? Solo había un soldado, uno que conocía esas regiones desde hacía 25 años y que podría buscarlos en todos los trillos a oscuras. Solo había un soldado, el primer soldado del ejército, don Pepe Figueres, que a ojos cerrados sabía dónde quedaban todos los atajos por donde nuestros compañeros podrían haberse extraviado. Y don Pepe Figueres, a pesar de nuestras súplicas, a pesar de los insistentes ruegos de su estado mayor, partió en busca de los compañeros. Comprendiendo que debía ser acompañado, solo admitió que fuéramos dos con él. Dichosamente, dos horas después, ya veníamos de camino, pues los habíamos encontrado. A las 12 de la noche, el ejército estaba entrando a la lucha y debía pasar en medio de mariachis. Se avisó a todos el peligro y se pidió guardar la misma disciplina de siempre. No fumar, no hablar, hacer los menores gestos posibles. Era una marcha impresionante en una noche oscura que los amparaba. Todos pensaban, allá arriba, a la derecha, hay mariachis. Allá arriba, a la izquierda, hay retenes de mariachis. Un descuido, el más pequeño error, y el Ejército de Liberación Nacional hubiera corrido grave peligro, ya que se quería evitar el menor contacto innecesario con los mariachis. Se mantenía una expectativa impresionante. Estábamos pasando un río y solo se oía el ruido de los zapatos mojados y el de los resbalones inevitables. Y a pesar de ser tantos, y a pesar del cansancio y del hambre y del frío que ya comenzaban a surtir efectos inimaginables en nuestros organismos, el paso por la lucha se hizo con el buen éxito que nos acompañó muchas veces en la guerra. Comenzó a amanecer y empezamos a bajar hacia el llano de Los Ángeles. Deberíamos acampar en ese lugar y para llegar hasta él había que pasar al frente de una montaña de casamata, lugar donde se suponía había como 300 mariachis. No cabía la menor duda de que en el momento en que casamata estuviera a nuestra vista, irremediablemente nosotros seríamos vistos por los enemigos. Era imposible, no había salvación. El atraso que habíamos tenido había tenido la consecuencia de que llegáramos al llano con la luz del día. Pero mi casamata estuvo a los ojos del Ejército de Liberación Nacional, ni este fue visto por los retenes de Mariachi. Pues en el preciso instante, una nube neblina bajó de aquel cielo azul y despejado y cubrió el punto enemigo, y el descenso al llano se hizo sin el menor riesgo. Y apenas el Ejército estuvo a buen recaudo, la nube desapareció. Eran las 7 de la mañana cuando terminaba la primera jornada de la marcha fantasma, que había sido llevada a buen éxito, que más bien parecía protección divina. Y así hay cientos de cosas increíbles. Hay muchos hechos que solo son explicables para aquel que cree en Dios. Hay muchas cosas que no se pueden contar con palabras. No salen frases que reflejen exactamente todo lo que pasó en el frente de guerra.
Por eso les ruego que si mi relato les impresiona muy poco o casi nada, que tomen en cuenta que es que no encuentro, ya que mis posibilidades son escasas, la forma exacta de expresar lo que se vivió y lo que se sintió en la más impresionante empresa de la Revolución. La marcha fantasma.
La marcha fantasma está narrada por el autor y sus comentarios fueron hechos por el eterno amigo Salvador Ávila Páez. Esta reproducción fue hecha especialmente en enero de 1989. Hemos escuchado la primera parte. Oigamos ahora la más impresionante.
Montañillas, en unos cafetales, en algunas casitas humildes, se escondieron los 600 a descansar. Debería evitarse todo riesgo de ser vistos, pues el fin era acercarse lo más que se pudiera a Cartago, evitando derramamientos de sangre, el lema de don Pepe Figueres. Además, pues eran pocos y ya estaban en pobres condiciones físicas, y tenían que seguir.
Yo estaba dormitando cerca de un cafetal, como siempre, con el Mauser de cabecera, cuando oí una alarma. Inmediatamente todos estuvimos listos. Se acercaba un jeep, listos todo el mundo. La idea que tuvimos era que nos habían descubierto. Unos minutos más y el jeep estaba a 100 varas de donde ya nos verían a todos. Uno de nuestros compañeros, cobija de gangochi al hombro y con cara de desfallecido, les salió al encuentro dándoles el alto y pidiéndoles el santo y seña.
¡Alto ahí! ¿Quién vive?
Pobrecillos. Se imaginaron que quien nos había intentado de detener era un mariachi y respondieron:
¡Somos del gobierno! ¡Viva Calderón!
Cuando todos oímos aquellas palabras insultantes, pues nos acercamos, lo detuvimos. 6 reconocidos calderocomunistas que andaban de exploración. Mauseres y ametralladoras que pasaron a nuestro poder y un jeep que nos acompañó hasta Cartago, aliviándole la carga a unas hambrientas mulas. La hora de comida no llegaba y efectivamente no llegó, pues a lo que vino después, caramba, no se le puede llamar así. Una paila de trapiche con unos cuantos plátanos, avena y dulce para 600, cocinados en agua que quemaban, fue lo que comimos en toda la marcha fantasma. Los platos, las manos, unas hojas, algún pedazo de madera, algún pedazo de piedra. Pero nadie se quejaba, nadie protestaba,
pues aunque el hambre ya estaba surtiendo efectos inimaginables en nuestros organismos, algo había que nos llenaba siempre, la obsesión de llegar a Cartago. Llegar a Cartago, ese era nuestro aliento, nuestro sueño, nuestra comida, nuestro calor.
El 11 de abril, a las 6 de la tarde, se emprendió la última gran jornada de la revolución. Y a esa hora comenzó la marcha más forzada, la más penosa, la más terrible, porque los cuerpos estaban despedazados. La segunda y última parte de la marcha a Cartago del Ejército de Liberación Nacional es algo que no podrán olvidar los que participaron en ella.
Caminábamos como empujados, arrastrándonos casi. El frío de la noche y la madrugada en aquellas alturas golpeaba terriblemente nuestros cuerpos. Apenas podíamos abrir los ojos. Las cobijas, los gangoches, los implementos innecesarios que tuvieran cualquier peso iban quedando de huella de 600 hombres que, firmes de espíritu, firmes en valor y firmes en sus ideales, casi caminando a gatas, marchaban fantásticamente en busca de los destinos de su patria. Las cosas que sentimos en esta parte de la marcha son casi inenarrables. Cuando se daba orden de descansar por unos minutos, todos caíamos sin esperar, en el lugar que fuera, tendidos en el suelo, al borde del camino, en una piedra martirizante, en un paredón mojado, en un zacate humedecido por el sereno, en cualquier parte, porque había que lograr el descanso de minutos. Mas lo peor, lo triste, lo imposible de evitar, era que inmediatamente que se dejaba de caminar, inmediatamente se quedaba uno profundamente dormido por unos minutos, pues la marcha no se detenía.
Había que llegar a Cartago en las primeras horas de la alborada y los planes no se podían variar.
Cartago, Cartago. Muchas veces, y esto nos pasó a casi todos, ya caminábamos dormidos y nos despertaba el anuncio de un árbol o de una piedra en el camino. Jamás pude imaginarme, antes de esa vez, que se pudiera caminar dormido. Ya casi a medianoche nos sucedían con mucha frecuencia espejismos causados por nuestras lamentables condiciones físicas. ¡Ahí viene un camión! ¡Ahí viene gente! ¡Alguien se acerca! ¡Alguien viene a caballo! ¿Qué es lo que se ve ahí? ¡Están repartiendo comida! Todo lo creíamos ver y no eran más que ilusiones. Y así fue toda la noche. Espejismos, sueños, cansancio, frío y hambre. Yo creí que a Cartago no llegaríamos nunca. Ya el tiempo para nosotros no corría. A mí no se me ocurrió ver el reloj. Teníamos que llegar a Cartago y eso era todo. Cuando había peligro, que hacía guardia con algún pelotón. Más adelante, se separaron dos grupos del grueso del ejército que partieron a cumplir dos partes de las tres que formaban el plan de ataque a Cartago. Uno de ellos llegó a Ochomogo y allí se hicieron fuertes para impedir el contraataque de los mariachis. El otro salió hacia La Cangreja, donde debería taponar la ruta e impedir el paso de los gobiernistas por la Interamericana. Y el otro, el resto del ejército, seguimos hacia Cartago, donde deberíamos dividirnos para tomar la ciudad.
Y aquella noche histórica, aquella noche que jamás se olvidará,
tenía que tener su alborada. ¿Y qué alborada la de esa noche? 12 de abril de 1948. Ya terminaba la marcha fantasma.
En Guadalupe de Cartago se organizó todo para entrar a nuestro objetivo. El aspecto que presentábamos al caminar era algo espantoso. No había quien estuviera caminando más o menos regular. Los pies hinchados, rotos, magullados. Las espaldas ya tenían la marca del Mauser que desde hacía 3 días no nos lo quitábamos. No encuentro cómo decir, cómo explicar cómo era que nos encontrábamos aquellos 600 que realizábamos la empresa más trascendental de la guerra.
Cuando el día comenzó a nacer, cuando el sol que iba a alumbrar pronto a una ciudad libre comenzó a salir, ya el Ejército de Liberación Nacional estaba en los alrededores de Cartago. Nadie supo por qué lado de la ciudad entró. Cuando se dieron cuenta, ya estaba pisando los barrios del sureste. Las gentes salían y gritaban de emoción.
¡Figuel! ¡Figuel! ¡Son los figueristas!
Esas palabras eran los saludos. Las lágrimas, los gritos, las palabras de desahogo de aquellas pobres gentes que merecían vivir libres, tocaron nuestros corazones.
¡Figueres! ¡Aquí está Figueres!
Esas frases, ese nombre epopéyico, corrieron por todas las bocas de las gentes que no daban crédito a lo que sus ojos ofrecían a sus corazones.
¡No puede ser! ¡Aquí está Figueres! ¡Que Dios los acompañe! ¡Que la Virgen de los Ángeles los ayude!
De cada ventanita, de cada puerta, de aquellas casitas humildes de los alrededores se nos enviaba aliento. Gentes que venían de la cama, sin bañarse, con los ojos alegres se tiraban a la calle a saludarnos.
¡Pobrecitos! ¡Vean cómo vienen! ¡No pueden caminar! ¡Dios mío! ¡Qué buena sol! ¡Qué alegría! ¡Por fin llegó Figueres!
Las mujeres no podían contenerse. Los hombres nos seguían. Las viejitas alzaban sus manos temblorosas y nos bendecían a Figueres y a nosotros. Yo estaba completamente emocionado. Jamás me sentí así. No hubo nadie que no nos ofreciera café o desayuno. Pero había que seguir, seguir, pues ya estábamos cerca. Y los saludos, los gritos y las lágrimas nos siguieron en toda la entrada a Cartago. Todo Cartago comenzaba a despertarse. Todo Cartago comenzaba a sacudirse de entusiasmo al paso del Ejército Libertador. Ya terminaba la marcha fantasma. 12 de abril de 1948. Poco rato después, ya estábamos cerca del Colegio San Luis, cuartel general del ejército, por unos días.
Las balaceras habían comenzado. La marcha fantasma ya había terminado. 12 de abril de 1948.